Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado. Mucho cuidado con la salud.
El ratito para cuidarte en esta sección de cuerpos y almas con la doctora Candela. Muy buenos días.
Hola Cristina, hola a todos, Pedro.
Y con el doctor Martínez, nuestro psicólogo, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos, Carmen, Cristina, oyentes.
Bueno, me vais a perdonar, voy a empezar, si os parece, contando la historia de Laura Cámara, ¿no, Candela?
Pues yo creo que sí, muy buena idea.
Bueno, pues es una matrona que se vacunó frente al COVID con otras compañeras en febrero y varias de ellas empezaron a notar desarreglos en la menstruación. Y claro, lo iban comentando. Y concretamente, pues identificaron que además de sentir algo de malestar general, habían notado un sangrado entre dos periodos, entre dos reglas. Y lo comunicaron al sistema y le dijeron que bueno, que sería de otra cosa. Y la matrona, pues, se quedó desconcertada. Porque dijo, ¿cómo que es de otra cosa? O sea, no te están preguntando síntomas, pues si te duele un brazo o te notas cansado, lo anotan. Y en cambio le estoy diciendo que hay desarreglos en la regla y ni caso. Así que decidió hacer un cuestionario que se movió por medio de las redes sociales y por contacto y unas 5.000 personas contestaron. Y la mitad, atención, la mitad, evidentemente eran mujeres porque hablábamos de menstruación, dijeron haber notado una alteración en la menstruación. Y a raíz de eso, pues la Universidad de Granada ha decidido investigar el tema, concretamente doña Laura Baena, que es profesora ayudante en el Departamento de Enfermería de la Universidad de Granada, está desarrollando un proyecto que se llama EVA, con 65 participantes que esperan duplicarse, viendo efectivamente que parece ser, por ahora solamente hay indicios, que la vacunación contra la COVID supone un aumento del sangrado en la menstruación e incluso alteraciones en el ciclo. Es una cosa curiosa porque yo no había hablado de esto. Candela, no había oído mencionar este asunto.
Pues mira, yo tampoco, Cristina, y te voy a contar cómo estoy yo en este asunto. En las dos últimas semanas he tenido como 5 pacientes aproximadamente que me han dicho que si tenía relación con la dieta que yo les había puesto, pues que estaban sangrando gente joven, te estoy hablando de gente entre 21 y 27 años. Pues efectivamente me describían la metrorragia, que es el sangrado vaginal fuera del periodo, dismenorrea, que es dolor de la regla por encima de lo normal, que te impide hacer la vida normal, pequeños sangrados en menopausia incluso, o sea, y de pronto dije, madre mía, aquí está pasando algo. Y entonces indagué. Es verdad que la Agencia Española del Medicamento afirma que las vacunas no están exentas de efectos secundarios, como bien sabemos todos, pero que las alteraciones del ciclo todavía no están reflejándose en el quinto informe que están haciendo de farmacovigilancia. A mí me parece, fíjate tú, yo no soy ginecólogo, ni matrona, ni nada que tiene que ver con el mundo obstétrico, pero me chocó que algunas pacientes mías me describieran justo lo que ya está descrito como una cosa normal. Bueno, ya sabemos que la vacuna es todavía incierta, todos los efectos secundarios que puedan llegar a tener, y a mí me parece muy interesante que se recoja esto, que es una realidad, es una realidad.
Y sobre todo, la resistencia a recogerlo también llama la atención, Pedro Martínez. O sea, yo creo que tiene más connotaciones sociológicas que médicas.
Hombre, yo quisiera pensar, fíjate, Cristina y Carmen, que no es así, ¿no? Porque realmente sería pues confirmar pues muchísimas ideas que tienen muchísimas personas acerca de que tras todo esto hay también pues violencia de género, ¿no? O simplemente violencia contra la mujer, o simplemente no tener en cuenta a la mujer, ¿no? Me gustaría pensar que no es así, pero desde luego claro que puede tener connotaciones sociológicas, también psicológicas, y para los profesionales, y Carmen lo estaba diciendo, para los profesionales que interactuamos continuamente con este tipo de chicas, de mujeres, necesitamos también información precisa e información que a ellas les tranquilice, entre otras cosas porque también nos preguntan sobre efectos de la vacuna y si se deben o no vacunar, incluso nos lo preguntan a los psicólogos, y necesitamos cuanto antes que exista rigor en todo esto, que exista una atención pero muy permanente sobre todos los síntomas y sobre todo que se tengan en cuenta a todas las personas que lo reflejan y a profesionales que están en ello.
¿Se te alcanza como endocrina, Candela, cuál es el mecanismo por el cual la vacuna interfiere en la regla?
No tengo ni idea, Cristina, porque de la vacuna sabemos tan poco, o sea, hay tanta controversia, hay tanto lío, que yo te aseguro que yo no tengo ningún juicio claro, de nada. O sea, y eso realmente, como dice Pedro, lo que inquieta, ¿no? Porque a nosotros nos preguntan muchas cosas de las vacunas y no tenemos respuestas. Si queremos ser sinceros, es todo pues un poco incierto. Entonces, bueno, pues es un lío. Lo que es verdad que yo creo que es de responsabilidad recoger absolutamente todo y no dar nada por supuesto. O sea, recoger todo lo que está haciendo la Agencia Española del Medicamento, que me parece muy bien.
Bueno, esperemos además que estos trastornos sean temporales y no tengan consecuencias duraderas en el organismo, ¿no?
Eso es lo que más me inquieta a mí. Yo me imagino que esto será una cosa puntual y que no tenga consecuencias a largo plazo, pero insisto que tampoco lo sabemos. En fin, no sé, un poco de lío, Cris, un poco de lío.
Bueno, a mí esto me parece interesante. Creo que es un dato objetivo que esta matrona ha recogido y que la Universidad de Granada ha estudiado y que es adecuado. Pero luego salía en la Gaceta Sanitaria un asunto que creo que quería comentarnos la doctora Candela, un poquito más controvertido, ¿verdad?
Sí. No, una cosa, Cristina, que a mí me tiene totalmente, yo realmente cuando lo leí me quedé pero de verdad trastornada. O sea, el Ministerio de Igualdad...
Te tiene loca.
Me tiene loca porque vamos a hacer una exposición así en general. Mira, el Ministerio de Igualdad va a incluir en la nueva ley del aborto conceptos nuevos, ¿vale? Entonces, bueno, conceptos nuevos como, por ejemplo, el fin de periodo de la reflexión, que tienen 3 días las que van a abortar para pensar si sí o si no, que a mí eso me parece que siempre es bueno, pues eso lo quiere revisar. El no consentimiento para menores de 18 años, es decir, niñas de 16 y 17 que no tengan que preguntar a sus padres si van a abortar o no. Buah, me parece flipante, pero
eso
bueno.
Eso ha sido además ya objeto de un debate social muy desagradable y se zanjó, pues reconociendo que los padres pues son fundamentales para sus hijos, ¿no? Pues
hombre,
no, ahora otra vez para atrás.
Y un niño de 16 años no puede comprar una cajetilla de tabaco, pero puede abortar. Bueno, en fin, eso ya estaba, efectivamente ya se debatió. Pero hay un concepto nuevo que necesito que me escuchéis bien, porque para mí es escandaloso, ¿vale? Y es un concepto que se llama violencia obstétrica. Dice, la violencia obstétrica constituye una discriminación de género, ojo, discriminación de género. Estamos hablando de una violencia institucional que emana de una cultura patriarcal. Yo leo esto y digo, esto es una broma, lo he leído mal.
¿Pero en qué consiste la violencia obstétrica? ¿Que les clavan a las mujeres aparatos?
No, mira, para empezar, o sea, lo de que emana de una cultura patriarcal, yo lo entiendo, porque lo que sí que sabemos, es lo que nos están oyendo, es que pueden parir unas veces las mujeres y otras veces los hombres. Y qué mala suerte que siempre nos toca a las mujeres, o sea, ¿pero qué es esto? ¿Qué significa?
Bueno, pero vamos
esto?
A ver, imaginemos que en ese parto el médico pues le clava cuchillos a la señora, pues bueno, sería violencia, por lo menos si no obstétrica, del obstetra. ¿Pero a qué violencia se refiere?
De un médico. Bueno, pues atención. Obliga a la mujer, o sea, por ejemplo, obligar a la mujer a parir en una posición incómoda. Todas las mujeres que nos estén oyendo saben que en un momento determinado, si cambias de postura, se coge mejor el monitor, el latido cardíaco, hay más influencia sobre el cuello del útero y se acelera el o sea, todas hemos parido incómodamente. ¿A quién nos le han metido los codos encima del paritorio para empujar y ayudar a que baje el niño? Bueno, pues eso está contemplado como violencia obstétrica. Atención. Dar a la usuaria, cosa que me pone enferma la palabra usuaria, como si fuéramos usuarios del metro, pero bueno, dar a la señora que está pariendo un trato por parte del ginecólogo infantil, paternalista o autoritario. Es decir, si el ginecólogo, pobrecito mío, se le complica el parto y se pone nervioso y dice, ¿qué te he dicho? No empujes, espérate un poco, empuja. Eso es autoritario.
Autoritario.
¿No? Bueno, pues eso, fatal. O por ejemplo, el típico ginecólogo o matrona que diga, venga, chiquitina, que tú puedes, venga, por favor, chiquitina, un empujoncito más. Infantil.
Infantil.
Atención, hacer la episiotomía sin consentimiento de la usuaria. O sea, vamos a ver. Hay un momento en el que tiene que empujar, y entonces el ginecólogo dice, atención, perdón, oye, ¿te puedo hacer la episiotomía? O sea,
bueno, entre otras cosas, la señora muchas veces estará bajo anestesia.
Algunas veces sí, claro, evidentemente. Eso, bueno, el Colegio General de Colegios Oficiales de Médicos está absolutamente endemoniado y con razón.
Porque pero vamos a ver, yo lo que no acabo de entender es qué diferencia hay en que un médico en un determinado momento note que hay demasiada tirantez en la pelvis o como se llame o en el canal del parto y haga una episiotomía, sí, o que de repente te esté operando el hígado y tenga que suturar determinada vena o hacer determinada,
exacto,
intervención dentro de lo que es la evolución del procedimiento médico. ¿Cómo se va a considerar eso violencia obstétrica?
Pedro, di la gilipollez que están diciendo esta gente. O sea, aclárala.
A mí lo que me preocupa es que realmente los derechos que tenemos todos los pacientes y todo el derecho al respeto, a tener una buena actuación, una buena praxis médica, pues que sea al final pues complicada con intentos de generar conceptos que lo único que nos puede hacer pensar es que tienen tras de sí algo de ideología, ¿no? Como puede ser lo de violencia obstétrica. De todos es sabido que el parto y durante el parto pues la mujer sufre habitualmente mucho, que es algo complejo tanto para la matrona, para el propio ginecólogo, para la mujer que lo está padeciendo y que necesita todo el cariño, toda la atención y toda la praxis médica pues con buena deontología, ¿no? Esto es así y se supone que todo esto está controlado. Está controlado,
claro, porque y dudar de la profesionalidad,
hay filtros, claro, para ello, ¿no?
Bueno, y sobre todo que es que todo también entra ya en el ansia esta de intentar regular absolutamente todo, que quiere sustituir al ser humano, pues que venga un robot, tú metes ahí episiotomía, sí, no, posición en el parto, esta y esta no, y ya directamente viene la máquina y lo hace, pero qué tontería, ¿no?
Quiero por decir, favor, Cristina, como... Y lo de estamos hablando, dice el borrador, estamos hablando de una violencia institucional, esto es muy fuerte, ¿eh?
Pero ese es el problema, Carmen, ese es el problema, que es ahí cuando se introducen este tipo de argumentos es cuando ya empiezas a decir pierde todo lo que podría tener tras de sí, ¿no? Que es, bueno, pues intentar comunicar ese respeto que necesita el paciente, ¿no? Pero es que metemos pues argumentos que parece que están copiados de otras cosas, ¿eh? Y de otros sitios.
Que emana de una cultura patriarcal,
ideológico.
Oye,
que
vamos
que
a despertar.
O sea, nos abochorna a las feministas clásicas, porque esto es una tontería, sí, una soberana tontería. En fin, esperemos que esto no prospere. Carmen Candela, Pedro Martínez, me voy a saludar a mi madre.
Estupendo, dale, pues recuerdo hacerle
saludos a ella también.
Un abrazo.
Un abrazo a todos.